Bueno, buenos días. Hoy es 12 de marzo del 2024 y estamos, como todas las semanas, conectados. Samuel Abraldes. ¿Qué tal, Samuel? Muy buenas.
Buenos, ¿qué tal, Enrique?
Y por ahí abajo, Juan Ignacio Marrón.
¿Qué tal, Enrique? ¿Qué tal?
Bueno, pues nada, vamos a hablar un poquito de mercado, si os parece bien. Y el dato importante que tenemos esta semana, Samuel, es...
El dato de inflación.
¿Inflación?
El dato de inflación. Y en principio parece ser que puede ser que puede estar en línea con lo esperado. Es verdad que yo creo que pase lo que pase, Powell y la Reserva Federal no tienen ningún tipo de prisa, no tienen ningún tipo de presión, porque aunque tengamos una política monetaria restrictiva, tenemos una política fiscal laxa y eso lo que está haciendo es hacerles ganar tiempo, ¿no? Entonces, bueno, mañana será otro dato que puede estar, que puede ir acompañando, ¿no?, a la previsible bajada de tipos de interés, ¿no? Y en principio sería confirmar lo que está ocurriendo. No hay nada nuevo, no hay nada nuevo, excepto, evidentemente, si miramos algunas listas, y eso lo suele hacer Juan Ignacio todos los días en su análisis macroeconómico, pues vemos que hay algunos datos que sí que pueden flaquear, pero que en principio a la larga tampoco hay nada nuevo con respecto a otras semanas.
Y una, entonces, ¿cuál es la
perspectiva? Aunque puede haber riesgos, ¿no? Como
claro, como... pero ¿cuál es la perspectiva entonces tú que ves de política de tipos de aquí en lo de 2024? ¿Que se vayan bajando poco a poco?
A ver, volvemos a lo de siempre y es que tenemos unas elecciones en el mes de noviembre. Tenemos unas elecciones en el mes de noviembre. Es verdad que las últimas actas de la FOMC, pues sí que estuvieron marcando un tema claro que les pasa a los americanos, y es que no quieren influir en el tema político. Y entonces, claro, si no quieren influir, pues hombre, ya nos quedan menos bajadas que las que pensaba el mercado en un principio, pero eso no significa que vamos a ver cuándo las hacemos. Puede haber una previsión y la probabilidad ahora es de que sean en junio, ¿no? Vamos, lo hacemos en junio, julio, y luego ¿qué hacemos? Nos paramos, porque deberíamos pararnos para no influir en el tema americano. Es verdad que luego, después del 5 de noviembre, sí que hay una nueva reunión de la Reserva Federal. Entonces, bueno, pues ahí podría, mejor, si no lo han hecho en el verano, pues hacerlo para noviembre y diciembre, y así de esa manera no afectaría a la larga. Pero ya digo que en la última acta de la FOMC ya había un párrafo directamente en el que no solo decía, no solo debemos parecer independientes, sino que tenemos que ser independientes y no afectar a la hora de hacer esas de influir en las elecciones.
Y Juan Ignacio, lo hilo para preguntarte también tu opinión al respecto. El papel que está jugando ahora mismo el oro, que está repuntando y está subiendo, ¿podría también estar descontando una política laxa, ¿no?, de tipos de interés, otra vez de devaluación del dinero, y por eso el mercado otra vez apuesta por el oro, incluso por el Bitcoin? Lo que pasa es que el Bitcoin, bueno, siempre ha tenido esa correlación con los mercados de rentabilidad, de variable de riesgo, Nasdaq, etcétera, y no sé si todavía podría, no sé, estar vinculado al papel que puede jugar el oro. ¿Cómo lo ves tú?
Yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Yo creo que es una buena explicación de por qué ahora está tirando más que antes. Yo creo que ya se está viendo que las primeras decisiones de bajadas de tipos están a la vuelta de la esquina, y eso no solo en Estados Unidos, sino probablemente también en Europa, y eso hace que haya una demanda mayor por parte del metal amarillo famoso, que tenemos siempre, y que yo creo que ha hecho o ha permitido que despunte. Yo, volviendo a lo que estaba diciendo Samuel, sí me parece además muy interesante, y lo comentaba hace poco con una persona con la que hablaba de estas cuestiones, ¿no?, que es el trade-off que tiene probablemente la Reserva Federal. Por un lado, la urgencia de no condicionar, como estaba diciendo Samuel, el devenir de la política americana y del resultado de las elecciones, lo cual puede hacer que tenga que adelantar las decisiones de bajadas, pero al mismo tiempo probablemente todavía no tiene información suficiente, o dicho de otra forma, no ha bajado lo suficiente la inflación como para poder tomar una decisión de bajar tipos, entre comillas, tan pronto. Digo entre comillas porque el mercado lleva descontando bajadas de tipos desde el mes de mayo del 2023. La cosa es que lo ha ido retrasando progresivamente. Pero es que ya estaban reflejando bajadas en mayo, en junio y demás. Entonces, ha ido progresivamente cambiando, evidentemente, el mercado, la perspectiva de todo esto. Pero yo creo que desde el punto de vista de la Reserva Federal, tiene un trade-off que yo creo que no es precisamente sencillo. No. A ver qué es lo que ocurre. Si la inflación sale por encima de lo que estaba esperando el mercado, que era un 3,7%, pues, si la inflación está más alta, con más razón para que esta cuestión de la que estoy hablando sea todavía más preocupante. Bajar tipos con una inflación que esté por encima de lo esperado no sería quizá la medida más adecuada. Con lo cual, al final, digamos que la ventana de actuación se le va estrechando. Y ese es un pequeño gran problema. Es decir, ¿qué otra forma tiene la Reserva Federal para garantizar su independencia y demostrarla en un entorno como este? Pues no está tan claro. Yo, desde luego, al menos no encuentro una respuesta evidente, ¿no?
Es realmente independiente.
Yo creo que no es sencillo.
Sí, dale, Samuel, te iba a preguntar si realmente es independiente la Reserva Federal. Debería.
Hombre, vamos a ver, más independiente que... Yo creo que sí que es independiente, ¿no? Evidentemente, el presidente está nombrado por el Congreso, pero yo creo que sí que hay. Si no, yo no haría esa mención directamente en el acta, ¿no? O sea, es decir, no solo no debemos parecer, sino que debemos serlo. Entonces, es que hace una mención expresa. Entonces, yo creo que, no sé si es una, si a modo de justificación, ¿no? Pero es una mención expresa que yo creo que ahí sí que están diciendo, ojo, que yo voy a hacer esto independientemente de lo que pase, ¿no? Entonces, bueno, lo que dice Juan Ignacio, vamos a depender del dato de mañana y del siguiente dato, y en función de eso veremos a ver qué es lo que hacen, pero evidentemente cada vez queda menos tiempo para hacerlo.
Juan Ignacio, tú semanalmente publicas análisis dentro de tu grupo de Telegram de inversores institucionales. Y esta semana también los habrás hecho, que por cierto te publicó Cárpatos, José Luis Cárpatos, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, los está mencionando, te diría que casi diariamente.
En sus
crónicas de apertura o de media sesión y en los vídeos de las cuatro claves, con lo cual, pues, súper agradecido, la verdad, porque nos está viniendo muy bien para dar difusión al trabajo que estamos haciendo. Lo que él comparte, sobre todo, es la parte específica de escenarios cuantitativos que planteamos para el SP500. Lo hacemos mezclando los niveles gamma que calculamos nosotros con el posicionamiento institucional que se refleja en tres niveles, el nivel de los market makers, el institucional superior y el institucional inferior, y las zonas de giro. Entonces, la mezcla de esas tres fuentes distintas de información que generamos, pues, da lugar a esos escenarios, ¿no? Y es interesante ver cómo responde el mercado a todas estas cuestiones, ¿no? El mercado de opciones, pues, hemos visto que ha ido ganando mucho en profundidad, mucho en popularidad entre los inversores más pequeños, y eso se ha traducido en una influencia cada vez mayor sobre el mercado de contado. Con lo cual, pues, tener en cuenta todo lo que tiene que ver con las opciones, yo creo que tiene cada vez más sentido para poder tener una visión más o menos cercana a la realidad de lo que hay por detrás. Digo más o menos cercana porque nunca lo sabe realmente, ¿no? Pero por lo menos tener unos elementos que estén más aterrizados. Y ahí, por lo que se está viendo, Enrique, es, por ejemplo, para el dato de inflación, lo que se espera es un aumento de la volatilidad. Dicho de otra forma, no tiene claro el mercado qué es lo que va a salir, puede ser un dato por encima o por debajo, pero lo que parece claro es que...
De hecho, ya ha salido.
Sí.
El IPC 3,2 en febrero anualizado versus 3,1 estimado.
Bueno,
eso es. Entonces,
la tasa subyacente 3,8 versus 3,7, es decir, peor de lo que estaba estimado, ¿no?
Pues mira,
que evidentemente aquí la inflación está reduciendo su ritmo y está claro que no Hombre, no creo que vaya a repuntar, ¿no? No creo que vaya a repuntar, aunque podría haber elementos, pero yo creo que nos vamos a tener que empezar a olvidar de las bajadas en junio directamente, y ya nos iríamos casi pues eso, ya poco nos quedaría, poca opción nos quedaría.
Fíjate, antes decía que si salía el dato peor, pues que probablemente tendría una ventana más corta. Bueno, pues habrá que ver cómo reacciona el mercado. Vamos a ver qué está haciendo, qué está descontando los futuros de los fondos federales. Que yo creo que será interesante verlo.
Pues sí, lo puedo ver. Porque es un mazazo para el mercado, ¿no? O sea, bueno, no, es...
¿Pero realmente lo veis tan relevante que haya, bueno, esa diferencia de 3,7 y 3,8?
¿Sí? Sí.
Fíjate, el impacto que está teniendo es importante, ¿eh? Y esto es, ahora según acaba de salir el dato, la probabilidad de bajadas de tipos en mayo estaba en el 20% más o menos, ahora es del 0%. Sí. Es decir, se retrasa ahora mismo a... Si lo estoy viendo bien, porque...
A ver si también lo veo.
Está haciendo el FedWatch, ¿no? Me imagino.
Sí, lo estaba viendo incompleto. Baja la probabilidad de mayo.
¿Compartirías pantalla, Juan Ignacio? Pues si estás con el FedWatch, podría ser una herramienta interesante, ¿no? Para que lo vean los espectadores. Sí. Los que nos escuchen por audio lo van a tener más complicado. Pero sí, mira,
en el móvil, pero lo paso al ordenador, que es más fácil de ver, además, porque lo estaba viendo completo.
Creo que es una herramienta interesante, además, ¿no? Que puede, no todo el mundo la conocerá. Y mira, y si la explicamos un poco por encima, yo creo que puede ser interesante.
Sí. Mira.
Porque estamos.
No sé si lo estáis viendo ya.
Un segundo, pero lo tengo que compartir. Aquí, te lo voy a poner en grande. Ahora. Aquí mejor. Vale, ahora ya está en grande.
Vale. Mira, en esta parte aquí, en esta tabla, lo que estamos viendo es la probabilidad para cada una de las reuniones, que viene aquí en la primera columna. La probabilidad de bajadas para cada uno de los movimientos de 25 puntos básicos, ¿no? Y en la parte de abajo viene la probabilidad agregada de bajadas de tipos, que es IS, de que no haya un cambio en la política de tipos de interés en la siguiente reunión, o en cada una de las reuniones, o que haya subidas. Probabilidades de subidas es del 0% en todo el año 2024 y parte del 2025, porque llegan ahora mismo hasta marzo del 2025 los futuros de los fondos federales, los vencimientos de los próximos meses, ¿no? La probabilidad de bajadas en marzo es del 3%, estaba en el 4%, con lo cual ha caído algo. La de mayo, que estaba por encima del 20%, ha caído al 18,5%, y la de junio pasa a ser ahora del 67%.
Y estaba, cual, si no recuerdo mal, en 90 y algo, ¿no?
La agregada...
La de junio.
La de junio. Ha llegado a estar a 90 y tantos.
90 y algo.
Sí, va progresivamente...
Sí, va disminuyendo y ahora fíjate, un 67.
Eso es. Pero fíjate, lo curioso que ha sucedido, que es algo que en los vídeos de los lunes lo he ido comentando y que a mí personalmente me ha sorprendido, es que el cambio de un entorno descontado por parte del mercado tan agresivo como 7 bajadas de tipos, al que tenemos ahora, que están hablando de 4 bajadas de tipos en 2024, no ha tenido un impacto en la bolsa. Es decir, realmente los índices no han sufrido la actualización de ese escenario tan agresivo a otro, que parece que es más razonable. Y a pesar de ello, pues ya digo, no ha sufrido nada.
De todas formas, es que la bolsa está un poquitín loca, porque piensa en Alemania, que tenemos PIB por debajo del cero, ¿no? Tenemos una tasa de desempleo del 3 con poco, ¿no? Y sin embargo la bolsa está subiendo como loca. Es decir, yo creo que, y lo hemos tratado yo creo que alguna vez, la desconexión que hay entre las bolsas y la realidad es bastante elevada, ¿no? No sé si fruto de las tecnológicas o fruto de que la gente quiere renta variable porque tiene que tener renta variable. Yo no sabría exactamente decir cuáles son las causas, pero que hay una desconexión total y absoluta, eso está claro.
Sí.
Sí, a ese respecto, Samuel, alguna vez hemos comentado que, bueno, en Estados Unidos se está produciendo esa diferencia, pero bueno, porque hay las siete magníficas que están impulsando las bolsas, pero el resto de las empresas no están tan caras, o sea, no estarían tan potentes. Pero en Europa tenemos las famosas granolas.
Que incluso no sé si... yo ya diría, y seguro que Juan Ignacio está de acuerdo conmigo, que ya no son las siete magníficas, sino las cuatro grandes, ¿no? Porque evidentemente Tesla ha caído y Apple han sacado, ¿no? Y entonces están funcionando las cuatro, que las dos claramente, la de Nvidia, que es lo que hace es tener esos famosos procesadores que le van a permitir hacer esos cálculos rápidos matriciales. Luego tenemos Meta, que no sé exactamente por qué está ahí, pero bueno, sí, que quiere hacer el uso de la IA, y tanto Amazon como Microsoft por la nube. Yo creo que ya no metemos ni a Google, ¿no? No metemos ni a Google, a pesar de que tenga la AWS, que es la nube, ¿no? O sea que claramente eso. Pero si no recuerdo mal, en el mes de noviembre, y corregidme si me equivoco, la bolsa no estaba en positivo si quitábamos las siete grandes, ¿no? No recuerdo, ¿eh? O la mediana
no
era muy... pero por ahí andaba, ¿eh? ¿No? Es decir, que...
A ver,
que
no recuerdo si fue noviembre. Claro. No recuerdo si fue noviembre, pero sí que efectivamente hemos pasado unos meses donde, quitando las siete magníficas, estamos un poquito por debajo del promedio histórico, un pelín, sutilmente, el resto de empresas. Que, por lo tanto... A ver, yo creo que estábamos en torno al mercado, pero podríamos decir que un poquito barata. Lo que pasa es que distorsionan absolutamente todo, pues estas siete grandes compañías, ¿no?
Y fíjate que en el caso de las granolas hay más diversidad, ¿no? En el caso de las granolas hay más diversidad. Pero en el caso de la bolsa americana, y veremos a ver qué pasa el día 18, que no lo habíamos dicho, pero el día 18 entra SMCI, ¿no? Y veremos a ver qué es lo que ocurre, más IA o más al hardware relacionado con la IA. Está claro que la IA está distorsionando todo. Yo no sé si por ahí también la gente puede decir, mira, veremos a ver que un mal resultado de estas empresas puede hacer que la caída sea elevada. Entonces, yo a lo mejor por eso la gente se está posicionando en el oro para intentar tener un refugio, ¿no? Pero vamos, más tarde o más temprano las bolsas se tienen que alinear, y no sé yo si esperamos algún susto importante.
Bueno, yo creo que...
Yo de todas maneras, con el tema de las granolas...
Sí, Enrique, perdona.
No, iba a comentar que con el tema de las granolas veo una... Sí, ¿me oís bien?
Sí.
¿Me oís?
Perfecto.
No sé si tengo un poquito de dificultad de audio. Ah, vale. No, que veía un cherry picking, claro, ¿no? Porque las siete magníficas, bueno, no dejan de ser al final tecnológicas. Algunas ya también incluso apostando por el tema de la inteligencia artificial. Son compañías que forman, no todas, ¿no? Pero muchas forman parte casi de nuestro día a día y llevan 10 un poquito los mercados. Pero las granolas europeas, cuando uno ve la lista, dice, bueno, aquí hay un cherry picking que tampoco es que haya... una, no sé, un nexo común, ¿no? Porque estamos hablando de, bueno, sí, farmacéuticas, pero bueno, claro, hemos venido de la época que hemos venido con el COVID y tal, y luego sector lujo. Tecnológica, estoy viendo SAP, y luego bienes de consumo Nestlé. Es decir, no sé yo si es que una comparación, yo creo que se han inventado un pequeño índice.
Es que tampoco en Europa tenemos gran tecnología.
Sí, total, pero bueno, que al final es de buscar un...
Sí, no tienes más que ver que cuál es el porcentaje que pesan las compañías de tecnología en los grandes índices en Estados Unidos con Europa, para darte cuenta de que en Europa pues no tenemos tecnología realmente puntera. Hay alguna empresa tecnológica, es un ASML, pues que evidentemente, pues claro que está por encima de cualquiera en su nicho concreto de mercado, pero son puntuales. Es decir, con carácter general, Europa, pues yo creo que se ha quedado muy atrás desde un punto de vista tecnológico comparado con Estados Unidos y sobre todo con pues, monstruos como China, que están haciendo una inversión tremenda de cara a los próximos años, ¿no? Pues sí, yo creo que ahí estamos un poquito por detrás.
Estamos un poquito por detrás en tecnológicas, estamos un poquito por detrás en energía, estamos un poquito por detrás de todo, ¿no? Entonces, Europa, pues somos un poquitín, yo creo que vivimos de las viejas glorias, ¿no? Entonces, y además, como decías, las grandes tecnológicas, en el caso de China, que va a ser independiente o quiere ser independiente, ¿no? Los problemas que tiene con las importaciones, ¿no? con los productos y lo que quieren hacer, y sobre todo una de las cosas que eran importantes, que el primer supercomputador que se estaba presentando era ya con producción china total, ¿no? Y ahí es donde puede cambiar el curso de la situación actual. Es verdad que no están llegando miniaturizaciones que tienen en otros países, ¿no? Y eso yo creo que le falta, o sea, que podría ser a lo mejor más mito que realidad, pero bueno, ahí está y esa idea que pendemos. El problema que yo veo ahora es si estamos ahora todos enganchados a las tecnológicas, ¿qué futuro nos espera? Porque en realidad el resto de los mercados, el resto de las empresas tampoco están ayudando mucho. Claro, si se van las tecnológicas y de esas cuatro empieza a haber solo una o dos, porque veremos a ver qué pasa si hay malos resultados en Nvidia, al final, ¿qué papel le queda a la bolsa, ¿no? Esa es una de las cuestiones que yo me pregunto para de cara al futuro, sobre todo.
Bueno, a ti es lo que ha dicho Enrique, una cosa que es muy interesante, que es que la situación en términos de ratios de valoración de la bolsa en conjunto, quitando a las siete grandes, no está tan cara como pudiera parecer, teniendo en cuenta el impacto de los siete magníficos, ¿no? Yo creo que eso, que seguro que hay gente que lo conoce, pero no es una idea tan extremadamente extendida entre los inversores. Al final, ¿tú en qué te fijas? Te fijas en el S&P 500, en el Nasdaq, en su caso en el Russell, pues si, oye, por lo que tengan interés en las compañías más pequeñas, pero no te das una idea realmente, o no te das cuenta de lo que está sucediendo por debajo, ¿no? Entonces, yo creo que el punto de Enrique es muy interesante en ese sentido, porque te da una visión de que hay una parte de muy frothy, muy de espuma, muy de en lo que se está viendo en los grandes índices, pero que no representa la realidad de las compañías americanas. Y eso también va hasta cierto punto en línea con lo que yo veo desde una perspectiva más macro, en algunas de las magnitudes, que, por ejemplo, en el empleo, pues hay cosas que están bien, pero hay muchas grietas que ya se están dejando ver y que, pues mira, el viernes pasado nos encontramos con que sube el paro del 3,7 al 3,9, en contra de lo que podía estar esperando el mercado. Yo creo que las grietas están, y también en el mercado, como está diciendo Enrique. Y eso, cuidado, que con PERS como los que está cotizando, no puede decirse que la bolsa esté cara en conjunto. Están caros algunos activos de la bolsa, y yo te diría que muy sobrevalorados. Eso no quita para que haya oportunidades interesantes.
Ya, a ver, lo que pasa es que ya no estaríamos a los niveles a los que vamos a estar casi seguro, ¿no? Entonces volveríamos a una normalidad, pero a unos niveles muchísimo más bajos. Evidentemente la gente va a seguir entrando en bolsa, y es verdad que ahora, y eso se estaba diciendo también en diciembre, que podíamos estar dando oportunidad de inversiones a las small caps o a las medium caps que no lo habíamos tenido hasta ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente se abre un camino, pero me temo que a unos niveles bastante más bajos que los actuales.
Yo os iba a preguntar por Nvidia, que estuvimos hablando de ella, y bueno, ha caído un 11% en los últimos días. Claro, uno cuando ve el gráfico en esa dimensión mensual de varios años atrás, pues parece simplemente una recogida. Pero bueno, yo creo que hemos vivido también a esa situación contrarian de psicología de masas, donde de libro, ¿no? Cuando la empresa empieza a ser noticia y todo el mundo habla y todas las noticias hablan de ella, es cuando hay que intentar huir de entrar, porque probablemente estás entrando cuando otros están vendiendo, ¿no? Y yo creo que en Nvidia es un claro ejemplo. Estamos hablando de un 11% y mucha gente que habrá sido la contrapartida de los que han vendido en esos máximos, ¿eh? O sea, no sé si Samuel ha dejado de mirar la cotización, ¿no? Lo miraba casi a diario. pero no, bueno.
Hombre, sí, a ver si sí que la dejé de mirar. Y evidentemente, pues, y además, sobre todo cuando hicimos el de Nvidia, pues veíamos que las grandes hedge funds, pues, ya habían hecho sus beneficios y se habían retirado. Entonces, bueno, claro, no vas a volver a entrar otra vez con esos niveles. Entonces, yo me imagino que estarán esperando a que haya malos resultados, a que haya una corrección, en todo caso, si siguen pensando que tira, para tomar posiciones. Pero yo creo que ahora lo que están haciendo es el público en general, los grandes inversores, creo que ya hicieron su agosto con Nvidia.
Pero os acordaréis que decíamos en el especial de Nvidia que por el nivel de sobrevaloración que se identificaba, que no, o sea, que esperábamos que pudiera haber caídas de un 14-15% sin grandes problemas, ¿eh? Que era algo que entraría dentro de lo normal, y más o menos es donde estamos. Con lo cual, bueno, digamos que es algo esperable, pero dentro de la, iba a decir locura, pero no locura, simplemente, oye, pues el sentimiento tan extremadamente optimista que hay en torno a Nvidia, pues eso no quita para que después de una caída de un 14-15% esto vuelva a máximos y siga tirando. $1,000, la cosa se empieza a complicar.
Yo creo que ahí, evidentemente, estamos por las personas que vemos los mercados y que más o menos entendemos la situación, y que una caída, pues, es sana, incluso tiene que ser, es sana el que haya una cierta corrección, ¿no? Un cierto respiro en el aire. Lo que pasa es que yo creo que mucha gente que ha visto esto, le ha entrado la codicia total y absoluta y están como locos, y además seguro que te dicen, es que eres tonto, es que no compras, si no compras Nvidia es que no tienes ni idea. Entonces, bueno, pues vamos a ser sensatos, vamos a dejar, vamos a hacer nuestros análisis, vamos a ver que la situación de caídas es normal, y luego ya vamos a analizarlo, ¿no? Habría que normalizar esto, ¿no? No es nada raro.
Mira, quería enseñaros, lo hemos estado hablando antes, esto es el informe de JP Morgan, de Market Insight, de Guide to Markets, y esto es del mercado americano, por no hablar de otros globales, etcétera, ¿no? Pero aquí se ve muy bien cómo, efectivamente, como decía Samuel, en noviembre más o menos, ¿no? Estábamos un poquito por debajo de la media del mercado en términos de PER, la media desde el 96 es de 16,3 veces, poquito por debajo, y ahora estamos en 20 y pico. Pero claro, en el gráfico de la derecha se ve la diferencia entre los 10 primeros títulos, donde están ahí por las grandes, ¿no? Las 7 magníficas, y el resto. Las 7 magníficas, o los 10 títulos que más pesan dentro del S&P 500, pues ya están en un múltiplo, yo creo que bastante exigente, bastante alto, pero el resto está un poquito todavía en la media del mercado. O sea, sutilmente un poquito por encima, ¿no? Ese 16 estaría un poquito 10, pero menos de 20. Y se notan esas dos velocidades, ¿no? que estábamos comentando antes. Yo creo que esto lo ilustra muy bien. Y que aquí también se ve, aquí por regiones, ¿no? Como el mundo, pero claro, aquí está todo, ¿no? Incluido. El mundo está un poquito por encima de la media. Estados Unidos es la que más sobrevalorada está con respecto a su media, precisamente por el tirón de estas grandes. Y luego Europa, pues fijaos, ¿no? En la media, ¿no? Podríamos decir que un poquito no se paga tanto, no están pagando tanto en términos de múltiplo, porque en principio las expectativas, pues, son de menor crecimiento que en Estados Unidos, pero bueno, sabiendo que Estados Unidos está un poquito adulterada por eso que comentamos. Bueno, perdonadme otra vez la vuelta atrás, pero quería mostrar esto para que los que nos vean, porque creo que lo ilustraba bien, ¿no? Todos los comentarios anteriores. No sé, ¿algo más que añadir? ¿Tenéis así algún último mensaje sobre esta semana o sobre los mercados para despedir el programa? Poco más, ¿no?
En principio, yo poco más, ¿no?
Poco más. Yo, como siempre, desear buena semana y buenas inversiones a todo el mundo, ¿eh? Porque lo vamos a necesitar, pues las cosas, yo creo que las cosas están muy bien, pero hay grietas, y esas grietas hay que tenerlas en cuenta por lo que pueda pasar. Entonces, bueno, creo que todo lo que sea compartirlas, creo que es necesario por un puro ejercicio de responsabilidad, con independencia de que, evidentemente, las decisiones son de cada uno y la lectura del mercado también tiene que ser la de cada uno, ¿no?
Exacto. Sí, sí, totalmente yo, de acuerdo.
Me gustaría que tratásemos otra semana, no sé cómo lo veis, el asunto de Bitcoin. Sé que es muy manido, se habla demasiado y tal, pero a raíz de lo del oro que hemos comentado, ¿no? Que podría estar descontando esta situación un poquito de, bueno, bajada de tipos o que no lo subieran, por lo menos no se subieran los tipos a futuro. Bueno, si el Bitcoin poco a poco empieza a ser un complemento del oro o sigue siendo un activo absoluto de riesgo, no lo sé. Pero bueno, esto lo podemos dejar para la semana que viene, no sé cómo lo veis, y lo comentamos, porque sí, es que estamos en 70.000. Hace también unos meses, como quien dice, estábamos en 18.000. Dólares o euros, me da igual, más o menos, ¿no? Es lo mismo. Y ahora estamos en 70.000, estamos en máximos, ¿no? O sea, y si fueron
72.000,
es una locura, ¿no? Y que también ahí en el Bitcoin se vio muy bien cómo la psicología de masas pues va siempre a la contra, ¿no? Cuando estábamos en mínimos es cuanto más miedo había y más se persuadía a la gente de invertir, precisamente era el mejor momento. Cierto que, claro, con un activo como el Bitcoin, que no deja de ser también una especie de experimento, entre comillas, pues todavía falta más prueba social para confiar en él. O sea, pero bueno, de momento ha demostrado que sigue fuerte y estamos en máximos, ¿no? Entonces, bueno, ahí se abre un debate interesante de si realmente sigue siendo activo de riesgo o puede ser ya un sustituto o complemento del oro. Pero bueno, lo dejamos, si queréis, para la semana que viene o para otra. Bueno, nada, chicos. Un placer, como siempre.
Pues buena semana.
Buena semanita a todos. Muchas gracias por oírnos, a todo el público. Y nada, nos vemos dentro de 7 días, si os parece bien. Chao, chao.
Chao.